Directdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
También el mundo del deporte se ha volcado en los homenajes a París, en los homenajes a Francia. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el mayor homenaje es seguir con la práctica deportiva. La selección española de fútbol ha llegado a Bruselas para jugar mañana a las 9 ante Bélgica, su último amistoso del año. Y está la selección envuelta en fuertes medidas de seguridad. La expedición, nada más encender sus móviles, se ha encontrado con el mensaje del consulado español, con un teléfono de contacto en caso de emergencia y el lema: cuando llegas a territorio belga, España contigo. En Londres, donde mañana se va a jugar un sentidísimo Inglaterra-Francia de fútbol, se está disputando también la Copa de Maestros de tenis. Hoy se juegan los primeros partidos del Grupo B, donde están los dos tenistas españoles. A las 3, turno para Ferrer frente a Murray. A las 9, Nadal se enfrentará a Wawrinka.
Gracias, Eri. Son las 2:10 y el mediodía sigue desde París, ahora en tu COPE.
Mediodía. COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Les habla Manuel Salvador. De nuevo hoy, como ocurría ayer domingo, miles de andaluces se han juntado ante las puertas de sedes oficiales, empresas, colegios o universidades de todas las provincias de la comunidad para guardar silencio de repulsa, de emoción y de sentimiento por los atentados de París. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de otra tarde con predominio de cielo despejado y temperaturas algo más bajas que estos días de atrás. Las máximas estarán hoy entre 22 y 23 grados. Sepamos también cómo están las carreteras de Andalucía. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en la provincia de Málaga, en el kilómetro 185 de la AP7 en Marbella. Hay que circular con precaución en sentido Málaga debido a un accidente nivel amarillo en este punto, porque dicho percance puede condicionar la velocidad. En el resto de carreteras, afortunadamente, sin problemas, se circula con normalidad.
Como les decía, miles de andaluces han secundado este mediodía en las puertas de las sedes de las principales instituciones autonómicas, provinciales y locales el minuto de silencio convocado en repulsa por los atentados yihadistas de París y en solidaridad con las víctimas. El acto central se celebró junto a la fachada principal del Palacio de San Telmo en Sevilla, la sede de la presidencia de la Junta, en la que su titular, Susana Díaz, acompañada del vicepresidente y de otros cargos y funcionarios autonómicos, así como decenas de otros ciudadanos, guardaron un minuto de silencio. Igualmente, se han realizado concentraciones silenciosas en las puertas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, la sede del Parlamento de Andalucía, y en la Plaza de España de Sevilla, donde se ubica la delegación del Gobierno Central. La Consejería de Educación también ha invitado a los colegios e institutos andaluces a guardar este minuto de silencio. Un homenaje a las víctimas de los atentados de París también se ha seguido por centenares de funcionarios de Torre Triana, que es el mayor edificio administrativo de la Junta en toda la comunidad, en las factorías del Grupo Renault o en las del Consorcio Aeronáutico de Airbus, que ya saben que tienen destacados vínculos con Francia. Actos similares han sucedido en innumerables empresas, centros de trabajo y delegaciones oficiales en todas nuestras provincias. Hoy el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, decía que se está extremando la seguridad en la capital andaluza. También el delegado del Gobierno de Andalucía, Antonio Sanz, señalaba que se refuerzan las medidas de vigilancia.
Se ha reforzado la alerta antiterrorista, se avanza permanentemente en mejorar y en incrementar las medidas preventivas y de vigilancia en nuestro territorio, y por lo tanto lo que sí les puedo garantizar es que se está aplicando el nivel 4 de alerta antiterrorista con todos sus efectos y con todos sus efectivos.
Abrimos la página política del día. El alcalde almeriense, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha anunciado ya oficial y formalmente su dimisión para centrarse en su candidatura al Senado, de forma que este jueves tendrá lugar un pleno extraordinario en el que se procederá a la devolución de su acta. El regidor ha explicado también que se convoca un pleno de investidura para el día 28, que será donde se elija el nuevo alcalde de Almería, que será el actual portavoz y teniente de alcalde, Ramón Fernández Pacheco. El alcalde saliente lo anunciaba así a mediodía.
Mi decisión de no continuar siendo alcalde de Almería, ya la anuncié al inicio de la campaña electoral, ya dije que iba a ser mi último mandato, y esto lo que ha motivado es que, al conocerse la decisión de mi partido en este sentido, pues ha anticipado esta decisión, que era ya una decisión firme.
Seguimos con el argumentario político de precampaña. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha avisado que la aventura del cóctel que representan los partidos de izquierda puede poner en peligro la recuperación económica, Inmaculada Jiménez.
En la presentación de las candidaturas por Sevilla, el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha insistido en que la lista del PP son listas ganadoras y que están formadas por los mejores. Frente a ellas, dice Moreno, existe la posibilidad de que se unan fuerzas de izquierda, algo que no ha descartado el líder socialista Pedro Sánchez y que, según el PP, pondría en peligro la recuperación económica.
Yo invito a los ciudadanos a pensar qué pasará, qué podría pasar si hubiera un gobierno de coalición entre Partido Socialista, Podemos y alguna fuerza más que probablemente necesitarían para sumar, tipo BNG, tipo Esquerra Republicana, Cataluña, Izquierda Unida. ¿Qué pasaría nuestra economía? ¿Qué pasaría nuestro modelo de estabilidad económica y social? ¿Qué pasaría en nuestro país en los próximos meses y en los próximos años?
Más cosas. Pese a que se anunció como uno de sus grandes fichajes para estas elecciones, finalmente el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, no irá en la lista de Podemos por Sevilla. Alega razones personales para rechazar ahora su inclusión. Su lugar, el tercero de la candidatura sevillana, será ocupado por el que en su día fue coordinador regional de Izquierda Unida, el cordobés Luis Carlos Rejón, que dejó esta formación tras la llamada legislatura de la pinza. A ello se ha referido precisamente esta mañana el secretario de Organización del PSOE Andaluz, Juan Cornejo, al afirmar que la inclusión de Rejón en las listas de Podemos confirma a su juicio la pinza y el entendimiento continuo de esta formación con el Partido Popular.
Lo que hemos venido denunciando a lo largo de ya meses se confirma. Aquellos que tenemos memoria histórica sabemos lo que hizo Luis Carlos Rejón, fue el artífice de la pinza. Luego, si alguien dudaba de que lo que está ocurriendo en Andalucía, el entendimiento tan continuado entre el Partido Popular y Podemos, la presencia de Luis Carlos Rejón confirma que estábamos en lo cierto y que hay una estrategia de pinza.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Seguimos repasando la actualidad de la mañana en este mediodía de COPE. Hoy ha continuado el proceso de integración de los trabajadores de los consorcios Escuela de Andalucía en el Servicio Andaluz de Empleo. Empieza a resolverse de una vez este largo conflicto, José Manuel Galdámez.
De esta forma será el Servicio Andaluz de Empleo quien dirija su destino a partir de ahora. De momento cobrarán lo que resta de nómina correspondiente a noviembre a la espera de cumplimentar las distintas auditorías que permitan el cobro de todas las nóminas pendientes. Así las cosas, lo que esperan es que situaciones así no vuelvan a repetirse y los distintos cursos puedan comenzar cuanto antes. Desiree Ortega, portavoz de los trabajadores de los consorcios andaluces dependientes de la Junta.
Bueno, esperamos de momento que no se vuelva a repetir las situaciones que hemos vivido. Eso por un lado. Y segundo, que con toda, a la mayor brevedad, se pongan en marcha los trámites para que podamos empezar el curso lo antes posible.
En algunos casos hay trabajadores de consorcios pendientes de cobrar hasta 20 mensualidades.
Más cosas. El municipio sevillano de Marchena vive este lunes el primero de los tres días de luto oficial decretados por la última víctima de violencia de género y vecina de este municipio, una mujer fallecida en la madrugada de ayer domingo que fue apuñalada presuntamente por su marido el sábado. Y la Audiencia de Almería acoge hoy la vista oral contra Jonathan Moya, el presunto asesino de Miriam, la bebé de 16 meses de La Palma de Condado, en Huelva, Verónica Ruiz.
El abogado de Moya, José Ramón Cantalejo, ha trasladado que él sigue manteniendo que hubo más personas que participaron en el secuestro y asesinato de la bebé. Cantalejo ha dicho también que el jurado popular ya viene predispuesto a la condena de su cliente.
Hay un prejuicio tremendo contra Jonathan y la verdad es que cualquier cosa, vamos, que vienen predispuestos a la condena totalmente por la dureza de lo que sucedió.
Por su parte, Conchi, la abuela de la niña asesinada, pide la máxima condena para Jonathan Moya. Estaba muy nerviosa esta mañana cuando ha llegado a la audiencia provincial.
Nerviosa, muy nerviosa, sobre todo Emma, bastante nerviosa, bastante mal, ya de cara a tener que ver otra vez a esta persona.
Para la abuela sigue siendo una incógnita el motivo que llevó a la pareja de su hija a cometer supuestamente estos delitos.
Y en Jaén abre ya el primero de los albergues, el de la capital, para acoger a los muchos inmigrantes temporeros que han llegado o llegarán para la campaña de la aceituna, Antonio Agudo.
El albergue de Jaén tiene unas 200 plazas disponibles. Esta mañana abría sus puertas ya que son decenas de inmigrantes los que ya han llegado a la ciudad en busca de un tajo olivarero. Para evitar que pasen la noche al raso, el ayuntamiento ha decidido su apertura en la jornada de hoy. Pero le recuerda a través de Reyes Chamorro, la concejala de Asuntos Sociales, a la Junta de Andalucía que no puede dejar a los ayuntamientos solos para abordar el gasto que esto supone.
Como digo, este año el ayuntamiento tiene que asumir en solitario este servicio porque lo que sí es cierto es que lo que no podemos dejar de atender es a todas aquellas personas que vengan a la ciudad porque la Junta de Andalucía este año no haya sacado subvenciones en materia de inmigrantes, al igual que en otras materias relacionadas con servicios sociales.
La fecha recomendada por el Foro Provincial de Inmigración para la apertura del dispositivo de inmigrantes era la del día 20, aunque dejaban libertad a los ayuntamientos para decidir la fecha dependiendo de la llegada de extranjeros a cada localidad.
Y al cierre, recogemos la protesta y el lamento de los apicultores andaluces por la pésima cosecha de miel de este año, debido fundamentalmente al exceso de calor de los últimos meses, Nadia Vira. Atención, Cope Córdoba.
A la lucha contra las plagas que proceden de Europa, los apicultores andaluces tienen que sumar este año el esfuerzo por hacer rentable el kilo de miel en un año en que se ha perdido el 60% de la cosecha en Córdoba y hasta el 80% en otras comarcas andaluzas productoras. El calor de mayo se ha llevado parte de la floración, lo que ha encarecido el tratamiento de las colmenas, como cuenta Lorenzo Ruiz de COAC Andalucía.
Aquellas calores tan fuertes se llevaron toda la floración de verano. No hemos sacado ni un gramo de miel en verano.
En Córdoba abre sus puertas Expomiel este 20 de noviembre con la participación de apicultores y especialistas de toda España. En Córdoba se produce miel en 44 de los 75 municipios de la provincia.
Llegamos a las 2:20, la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando
Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. La segunda víctima mortal de la violencia doméstica en apenas una semana en Sevilla tampoco había interpuesto denuncia previa contra su marido, que presuntamente la apuñaló. La mujer natural de Marchena tenía dos hijos y llevaba dos meses separada de su pareja. Enseguida ampliamos los detalles de este nuevo crimen que nos ofrecía la alcaldesa de esta localidad de Marchena. Antes, como siempre, el tiempo. Hoy de nuevo una jornada muy estable en Sevilla. Según la previsión, vamos a seguir el resto del día con el cielo poco nuboso en general y tan solo veremos algunos intervalos de nubes altas. Viento flojo variable y una temperatura máxima rondando los 22 grados en Sevilla capital. Y en cuanto al tráfico, hay algunas complicaciones hasta ahora, en concreto en Juan Pablo II, sentido salida, la Ronda Urbana Norte, la altura de Pino Montano y San Lázaro, y también en la avenida de Kansas City, en sentido salida de la capital hispalense.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugatti.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2:22 de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. Los restos mortales de la última víctima por violencia de género de nuestra provincia de Sevilla, una mujer de 42 años, vecina de la localidad de Marchena, descansan ya en el cementerio de esa localidad. Marchena se encuentra de luto oficial desde ayer domingo tras el fallecimiento de esta mujer presuntamente apuñalada por su marido, que fue detenido en relación con estos hechos. María Núñez nos amplía todos los detalles.
La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, ha transmitido la profunda tristeza que se vive estos días en el pueblo por esta tragedia que ha dejado sin madre a dos niños.
Los hechos ocurrieron el sábado sobre mediodía, sobre la hora del almuerzo, sobre las 2 de la tarde aproximadamente, recibe la policía local la llamada y estuvimos toda la tarde y hasta el desenlace, que fue sobre las 2 de la madrugada, pues pendiente de la salud de Eva. Muy consternados estamos muy dolidos, con rabia y con muchísima tristeza, y con dos niños que se quedan sin su madre, es decir, que es una tragedia.
Según la alcaldesa, no existían denuncias previas ni ningún indicio que hiciera sospechar al entorno más cercano de que se estuviera produciendo un caso de violencia de género. A pesar de que la pareja llevaba un par de meses separada, la víctima acudía cada día a preparar la comida para el presunto agresor.
Lo que se trasladaba incluso ayer a la hora del sepelio por familiares directos era justo lo contrario, que se llevaban bien, que siempre habían estado juntos, que es verdad que llevaban 2 meses como dándose un tiempo la pareja, pero ella incluso seguía yendo a su domicilio a ponerle de comer a su agresor, presunto agresor. Entonces nadie sospechaba nada y las dos familias están destrozadas.
Aumentan así, por desgracia, a 2 los casos de violencia machista en menos de una semana en Sevilla.
Bueno, pues el luto en Marchena y consternación de los vecinos en una jornada en la que los gestos de repulsa contra la violencia doméstica y contra los atentados de París se entremezclan. En Sevilla, el alcalde Juan Espadas ha participado en un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento hispalense. Espadas ha pedido a todos los sevillanos que se unan en la necesaria reflexión de entender que la vida en sociedad debe ser una vida de respeto mutuo y de tolerancia. El alcalde asegura, por lo demás, que no se han producido de momento instrucciones específicas de refuerzo de la seguridad en la capital hispalense tras lo ocurrido en París, pero explica que sí se ha extremado el control en los puntos estratégicos.
Bueno, no tenemos en este caso un incremento desde el punto de vista de los niveles o que se me haya trasladado, pero sí es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están extremando todo lo que son los instrumentos y elementos preventivos de control en puntos que son claramente básicos de seguridad, de infraestructuras, etcétera. Y por tanto un llamamiento a que, en definitiva, todos esos dispositivos, fuerzas, cuerpos de seguridad del Estado y coordinación con la policía local están perfectamente trabajando en línea con lo que tiene que ser una situación sin duda de inquietud como la que tenemos ya desde hace algún tiempo, pero en la que cada uno sabe perfectamente qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no?
COPE Sevilla.
Estar informado.
2:26 de la tarde, cambiamos ya de argumento, vamos con otras cuestiones. Hoy termina el plazo para solicitar la renovación de la caseta o para pedir una nueva para la feria de abril del próximo año. Una feria, por cierto, que llega con novedades. Según ha confirmado el alcalde Juan Espadas, informes técnicos de los veterinarios municipales han llevado al Ayuntamiento de Sevilla a suprimir para esta feria, para la feria de 2016, la atracción de los ponis en la calle del infierno. Así lo explicaba Juan Espadas, alcalde de Sevilla.
Responde a informes técnico, en este caso del servicio correspondiente del ayuntamiento, de veterinarios, que denuncias de estos años atrás y sobre todo un análisis de legalidad planteaban que no se estaba cumpliendo la ley de derechos de los animales y por tanto una ley en vigor sin duda tiene que ser objeto de un tratamiento adecuado al estado de derecho en el que estamos. Por tanto es una decisión lógica con los informes técnicos que se han elaborado al respecto y sin duda sobre la base del cumplimiento de la legalidad. Un gobierno tiene que actuar con seriedad y con rigor.
Y en la crónica política, el PP de Sevilla ha celebrado la presentación de la candidatura de la formación para las próximas elecciones generales convocadas para el 20 de diciembre, un acto en el que han participado todos los candidatos encabezados por Juan Ignacio Zoido, número 1 al Congreso de los Diputados, y José Luis Sanz al Senado. Juan Ignacio Zoido insistía en que su trabajo va a seguir estando centrado en la defensa de Sevilla.
Yo de Sevilla ni me voy ni me iré nunca. Y además, Juanma, no te puedes imaginar la cantidad de veces que yo he escuchado esta cantinela de que yo me voy de Sevilla. Me lo dijeron muchas personas, muchos tenían grandes responsabilidades. Los que se han ido han sido ellos. Se han ido del Ayuntamiento, se han ido del Parlamento de Andalucía, incluso se han ido del Congreso de los Diputados y se han ido del Senado. Y yo sigo en Sevilla y con los sevillanos.
Y de la actualidad de la jornada destacamos también que ha quedado suspendido hasta el jueves el juicio contra el dueño de la inmobiliaria Consa, José Salas Burzón, por el fallecimiento de un familiar del fiscal de este caso. La magistrada ponente en el juicio va a ser la juez Mercedes Alaya. Dos y 28 es el momento de conocer toda la actualidad del deporte que nos trae José Manuel Oliva. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya hay fecha para el derbi sevillano, que no va a coincidir finalmente con las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Se adelanta al sábado 19 a partir de las 8:30 de la tarde. Un Betis-Sevilla que va a tener como primer escenario el estadio Benito Villamarín. Recordemos que el Betis y la delegación del gobierno habían pedido el adelanto del encuentro por motivos de seguridad e intentar que no coincidiera, como así ha sido finalmente, con las elecciones que se van a celebrar en nuestro país. Pero lo más inmediato para los equipos sevillanos es el fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, el Sevilla va a visitar a Anoeta para enfrentarse a la Real Sociedad. Krychowiak al menos está descansando con su selección y todo apunta que podría llegar a ese partido Gameiro. El Betis, por su parte, va a jugar el próximo domingo a partir de las 8:30 de la tarde en el Estadio Benito Villamarín. Va a recibir el Betis al Atlético de Madrid. Vargas, el lateral izquierdo peruano que viajó lesionado con su selección, está de vuelta después de que los médicos comprobaran que sigue lesionado y que, por tanto, no puede participar aún. Más deporte a las 3:20 de la tarde en Deportes Cope Sevilla.
En recta final tenemos tiempo para contar que la Asociación Española contra el Cáncer va a celebrar el próximo viernes su 15ª Gala de la Esperanza. Nos lo cuenta Lourdes Pineda.
Esta gala consistirá en una cena con rifa y una fiesta posterior para los más jóvenes con actuaciones musicales. Teresa Pavón es presidenta de la Acción Social de la Asociación Española contra el Cáncer.
La venta de entrada, lo que es la cena, está prácticamente ya agotada la mesa. ¿Vale? Queda muy poquita. Para el dinero que se recauda para la investigación, que tenemos ahora mismo 4 proyectos, ¿verdad? Uno en el Virgen de Rocío y 3 en el IGIS, en el Instituto, ¿vale? 2 de ellos son cáncer infantil.
Seguimos adelante contando noticias.
2:30, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Todavía es frecuente cruzar una esquina de cualquier calle, de cualquiera, aquí en París, y cruzarte de bruces con un policía armado hasta los dientes. Es frecuente. Lo normal es que cuando charlas más de 5 minutos con un parisino estos días, te acabe diciendo que estos días lo que necesitan es estar juntos, estar en compañía. Hasta te puedes encontrar con quien te dice que soy.